en desarrollo.
El hidrógeno, un combustible alternativo, por César Mestre. El 60% de la materia existente en el universo está formada por hidrógeno, lo que significa que es el elemento más abundante. Este es el motivo por el que se lleva investigando tanto tiempo si es posible su utilización como fuente de energía. Es bien sabido que el modelo energético basado en los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas natural, habrá de desaparecer en las próximas décadas debido, sobre todo, a las grandes cantidades de dióxido de carbono que liberan a la atmósfera. Y uno de los caminos para su sustitución es precisamente el hidrógeno. Pero, ¿es una alternativa real?
Desde los tiempos más remotos, el ser humano se ha servido de los diferentes recursos que ha hallado en la naturaleza para mejorar su nivel de vida. Una de las principales necesidades y, además, aspecto fundamental para el desarrollo socioeconómico, ha sido contar con fuentes de energía abundantes y eficaces. En épocas pasadas, la principal fuente de energía provenía de la madera y del carbón vegetal, y ya en los siglos XVIII y XIX la Revolución Industrial se abrió camino vinculada al uso y la explotación masiva del carbón mineral. Posteriormente, el desarrollo de la tecnología eléctrica convirtió a la electricidad en una de las principales fuerzas motoras de la Segunda Revolución Industrial, junto con el gas y el petróleo.
El modelo energético actual, heredado de esta Segunda Revolución Industrial, está basado en gran parte en el uso de combustibles de origen fósil, esencialmente obtenidos a partir del petróleo y el gas natural. En ambos casos se trata de materias primas no renovables, cuya utilización masiva derivará inevitablemente en el agotamiento de las fuentes naturales.
Además, el uso de estos combustibles supone la liberación de ingentes cantidades de dióxido de carbono que se acumula en las capas bajas de la atmósfera, produciendo un notable aumento del efecto invernadero sobre la superficie terrestre. Ello está generando un incremento de la temperatura sobre la corteza, dando lugar a preocupantes desequilibrios medioambientales.
Un modelo caro. El hidrógeno es un combustible sobresaliente porque ofrece una densidad energética muy elevada, hasta 3 veces más que la gasolina, sin que se difundan gases de efecto invernadero, solo se produce agua. Su combinación con el oxígeno atmosférico produce una gran cantidad de energía por unidad de masa, aproximadamente 3 veces más que la gasolina. Y a pesar de estas circunstancias, no se apuesta decididamente por él debido a su producción, ya que el hidrógeno no se encuentra en la corteza terrestre de manera natural, sino que debe ser generado, lo que frena su utilización.
Desde el punto de vista económico, el modo más competitivo de hacerlo pasa por emplear hidrocarburos o carbón, lo que supone producir dióxido de carbono, y resulta incoherente generar una fuente de energía limpia contaminando en el proceso.
Por tanto, la manera más adecuada de producir hidrógeno es emplear otras energías limpias, hidráulica, eólica, fotovoltaica, pero en este caso el problema estriba en que el sistema es tan caro que no parece rentable.
Otro inconveniente radica en la naturaleza gaseosa y altamente inflamable del hidrógeno. En condiciones normales, presión y temperatura ambiental, un depósito de 50 litros lleno de hidrógeno, gas, solo contiene unos 4 gramos de combustible, por lo que produce unas 3.000 veces menos energía que un depósito similar lleno de gasolina. Así, para la utilización eficaz del hidrógeno, este ha de ser almacenado en elevada concentración, de manera comprimida a alta presión, lo que conlleva importantes riesgos de seguridad. Esto supone una gran dificultad de cara a su implementación como combustible de uso doméstico.
LOHC. Una de las soluciones que se proponen para minimizar riesgos de seguridad es el empleo de los denominados líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, Liquid Organic Hydrogen Carriers, LOHC. Se trata de compuestos químicos de naturaleza orgánica y líquida que actúan como almacén de hidrógeno durante largos periodos de tiempo en condiciones seguras. Por tanto, pueden ser transportados fácilmente y sin peligro, y en las condiciones adecuadas son capaces de liberar hidrógeno de manera rápida y eficaz para su uso inmediato. El compuesto deshidrogenado producido puede ser recuperado e hidrogenado de nuevo, lo que permite su reutilización.
Un líquido orgánico portador de hidrógeno eficiente debe cumplir varios requisitos. ha de almacenar una gran cantidad de hidrógeno por unidad de masa y tiene que hidrogenarse y deshidrogenarse de manera reversible. Esto supone que ambos procesos deben ocurrir en condiciones suaves y de modo eficiente, lo que garantiza la utilización del líquido orgánico portador de hidrógeno como generador del mismo y su recuperación posterior sin emitir subproductos contaminantes al medio ambiente.
Los investigadores no han dejado de trabajar en el desarrollo del hidrógeno debido al enorme potencial que ofrece como fuente de energía, apreciándose los mayores avances en el sector automovilístico. Algunas de las principales empresas fabricantes ya disponen de modelos que funcionan con hidrógeno. Estos son muy semejantes a los coches eléctricos, poseen la misma estructura, con la excepción de que sus baterías no son de litio, sino de hidrógeno. Estas funcionan a través de electrólisis y se cargan más rápidamente que las de los automóviles eléctricos convencionales.
El inconveniente para su popularización vuelve a ser el precio, ya que en la actualidad un automóvil eléctrico convencional, que ya de por sí es más costoso que uno de gasolina o diésel, cuesta la mitad que uno con batería de hidrógeno. A esto hay que sumarle la poquísima infraestructura existente para la carga de la pila.
Water splitting. Si se dispusiera, por ejemplo, de un coche de líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, no habría riesgo alguno en que su conductor parase a repostar, pues el combustible es un LOHC, que actúa como almacén de este elemento.
Ya en el depósito del vehículo tiene lugar de manera controlada el proceso de deshidrogenación de este líquido y se obtiene un subproducto y, por supuesto, el hidrógeno gas, que es inmediatamente utilizado como combustible, produciendo energía motriz y liberando vapor de agua a través del tubo de escape. Consumir directamente el hidrógeno, nada más generarlo, sin acumularlo, es una garantía de seguridad.
La próxima vez que tenga que repostar, el usuario del vehículo descargará en la estación de servicio el subproducto generado y llenará otra vez el depósito con el combustible LOHC. El subproducto derivado de la operación se envía a planta desde las estaciones de servicio para su hidrogenación y recuperación del LOHC, que será otra vez distribuido para su empleo como combustible en un nuevo ciclo.
La implementación de los LOHC resolvería los problemas derivados del uso práctico de hidrógeno como combustible, facilitando su utilización doméstica, pero quedaría por solucionar otro aspecto esencial: la producción sostenible de hidrógeno. Actualmente, la mayor parte del hidrógeno se genera mediante procesos termoquímicos y a partir de gas natural, carbón o biomasa, métodos de producción no sostenibles.
Los investigadores químicos se afanan por conseguir la división del agua, water splitting, en los elementos que la integran, hidrógeno y oxígeno. En la fotosíntesis, una serie de procesos químicos concatenados transforman finalmente el dióxido de carbono y el agua en azúcares y oxígeno que se libera a la atmósfera. Destacados grupos de investigación trabajan en el diseño de catalizadores que faciliten la división del agua, reduciendo el sobrecoste energético asociado.
La complejidad de los procesos implicados en la transformación y la importancia del objetivo de fondo hacen de este uno de los grandes retos de la ciencia actual.
Presentados los mayores mapas de la materia del universo. Agencia SYNC. La colaboración internacional Dark Energy Survey, DES, ha creado los mapas de distribución espacial de la materia, tanto ordinaria como oscura, más grandes y precisos de la historia. Una película de cómo ha evolucionado el cosmos a lo largo de los últimos 7.000 millones de años.
Los miembros de la colaboración DES, Dark Energy Survey, o Cartografiado de la Energía Oscura, han presentado en un seminario virtual y a través de 29 artículos científicos las medidas de la composición y del crecimiento del universo más precisas obtenidas hasta ahora. Los nuevos resultados, que utilizan la muestra de galaxias más grande jamás analizada en cosmología y cubren una enorme región del cielo, muestran que, en general, la manera en que la materia se distribuye en el espacio es consistente con las predicciones del modelo cosmológico estándar.
A lo largo de 6 años, DES observó 5.000 grados cuadrados, casi un octavo de la esfera celeste, en 758 noches, catalogando cientos de millones de objetos. De momento, los resultados presentados ahora se han obtenido de los datos tomados durante los tres primeros años del proyecto, 226 millones de galaxias observadas en 345 noches, para crear los mayores y más precisos mapas jamás construidos de la distribución de materia en el universo reciente.
Puesto que DES estudia tanto galaxias cercanas como aquellas que están a miles de millones de años luz de distancia, sus mapas proporcionan una imagen panorámica a gran escala del universo y a la vez una película de cómo ha evolucionado esa estructura a lo largo del periodo analizado, los últimos 7.000 millones de años. Para poner a prueba el modelo actual del universo, los científicos de DES han comparado sus resultados con las medidas realizadas por el Observatorio Espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, ESA.
Planck utilizó las señales luminosas conocidas, como la radiación de fondo de microondas, para observar el universo temprano, tan solo unos 380.000 años después del Big Bang. Los datos de Planck ofrecen una visión también muy precisa de cómo era el universo hace 13.000 millones de años, y el modelo cosmológico estándar predice cómo debería haber evolucionado la distribución de la materia oscura y la ordinaria hasta la actualidad.
Indicios que no se ajustan a la teoría. Si las observaciones de DES no se ajustaran a esta predicción, es muy posible que hubiera aspectos del universo todavía no descubiertos. Aunque los resultados publicados son consistentes con la predicción, sigue habiendo indicios, tanto en DES como en otros experimentos previos, de que la materia en el universo actual se distribuye en un pequeño porcentaje de manera más uniforme de lo predicho, un hallazgo intrigante que merece más investigación.
La materia ordinaria constituye tan solo un 5% del universo. La energía oscura, que según los cosmólogos produce la expansión acelerada del universo, contrarrestando la fuerza de la gravedad, da cuenta de casi un 70%. El restante 25% es materia oscura, cuya influencia gravitatoria mantiene las galaxias unidas. Tanto la materia oscura como la energía oscura permanecen invisibles y misteriosas, pero DES trata de revelar su naturaleza estudiando cómo la competición entre las dos da forma a la estructura a gran escala del universo a lo largo de la historia cósmica.
DES ha conseguido restringir las propiedades de la energía oscura a un nivel de precisión que rivaliza con el obtenido mediante el estudio de la radiación de fondo de microondas, y además lo complementa, dice Ignacio Sevilla, científico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y es emocionante haber conseguido una de las medidas más precisas jamás obtenidas de las propiedades fundamentales del universo. El CIEMAT es una de las instituciones españolas que participa en DES, junto al Instituto de Ciencias del Espacio, IEEC-CSIC, el Instituto de Física de Altas Energías, IFAE, y el Instituto de Física Teórica, IFT-CSIC-UAM.
El análisis y fotografiado del cielo nocturno se ha realizado utilizando la Dark Energy Camera, DECCAM, de 570 megapíxeles, instalada en el telescopio Víctor Manuel Blanco, de 4 metros de diámetro, situado en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. DECCAM, una de las cámaras digitales más potentes del mundo, se diseñó específicamente para DES y fue ensamblada y verificada en Fermilab, Estados Unidos, con importante contribución española.
El desafío fue de una complejidad sin precedentes. Involucró a un equipo multidisciplinar de cientos de personas, una inversión en millones de horas, en superordenadores, y necesitó del desarrollo de técnicas que marcarán el futuro del campo en casi todos los aspectos del análisis, comenta Martín Croce, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, ICIEEC-CSIC. Entramos en una nueva era de nuestra comprensión global del universo, añade, con observaciones directas que van desde el universo temprano, con 380.000 años, hasta el universo reciente, 13.000 millones de años más tarde.
Dos fenómenos físicos para estudiar el lado oscuro. Para cuantificar la distribución de la materia oscura y el efecto de la energía oscura, DES se basa principalmente en dos fenómenos físicos. En primer lugar, que a escalas muy grandes, las galaxias no se distribuyen por el espacio de manera aleatoria, sino que más bien adoptan una estructura en forma de telaraña como consecuencia de la atracción gravitatoria de la materia oscura. Los investigadores han medido cómo esta telaraña cósmica ha evolucionado a lo largo de la historia del universo. El agrupamiento de galaxias que forman la telaraña cósmica, a su vez, revela las regiones que contienen una densidad más alta de materia oscura.
En segundo lugar, DES detecta la huella de la materia oscura mediante el efecto de lente gravitacional débil. Cuando una galaxia lejana emite luz, la trayectoria de los fotones que la componen se perturba por el efecto gravitacional que ejerce la distribución de masas que se encuentran a lo largo de su camino.
Como consecuencia, cuando observamos dicha galaxia, su forma es ligerísimamente diferente a la original, y el patrón de esas distorsiones depende de la cantidad y de la distribución de materia a lo largo de la trayectoria de la luz.
Analizando las sutiles distorsiones de nuestros 100 millones de galaxias, DES ha sido capaz de trazar la distribución de materia que las produce, explica Marco Gatti, investigador predoctoral en el IFAE, ahora en la Universidad de Pensilvania. Estos son los mapas de materia más grandes jamás creados. Cubren un octavo del cielo y muestran, sobre todo, la materia oscura que no emite luz y no se puede detectar mediante los métodos tradicionales, subraya el investigador.
Este análisis ha sido en parte posible gracias a nuevas técnicas de modelización de mapas de gran campo y grandes simulaciones realizadas por grupos españoles y distribuidas en una plataforma de Big Data, CosmoHub, albergada en el Puerto de Información Científica, PIC, un centro de datos del CIEMAT y el IFAE. Un punto clave ha sido el desarrollo de nuevas metodologías para medir el desplazamiento hacia el rojo de los 100 millones de galaxias, directamente relacionado con sus distancias, lo que permite producir un mapa en 3D del universo, apunta Giulia Giannini, investigadora en el IFAE.
Este y otros avances han permitido al equipo determinar la densidad y uniformidad del universo con una precisión sin precedentes. Entre otros muchos factores, hemos corregido el impacto de elementos externos, como estrellas o efectos atmosféricos, en nuestros datos, dice Martín Rodríguez Monroy, investigador en el CIEMAT.
Junto con el análisis de las señales del efecto de lente gravitacional débil, DES también mide otros indicadores que restringen el modelo cosmológico de maneras independientes. La distribución de galaxias a escalas muy grandes, las oscilaciones acústicas de los bariones, la cantidad de cúmulos de galaxias masivos y las medidas de alta precisión del brillo y desplazamiento al rojo de las supernovas.
DES terminó de realizar sus observaciones del cielo nocturno en 2019. El equipo está ahora preparado para enfrentarse al conjunto completo de datos, que aumentará al doble el número de galaxias utilizadas en los resultados que se han hecho públicos. Se espera que el análisis final de DES extraiga una visión todavía más precisa de la materia oscura y la energía oscura del universo.